Amada Iglesia de Dios, hermanos que están en la plataforma, me es grato saludarles nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros.
A vos paz, hermano.
Bueno, el día de hoy, hermanos, al igual que todos los sábados y todos los días que abrimos la Escritura, pues vamos a encontrar ese consejo divino que nos ayudará sin lugar a dudas a ser mejores cada día. El tema en esta tarde, hermanos, es la importancia de la disciplina en el hogar. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. La importancia de la disciplina en el hogar. Voy a pedirles que por favor sean tan amables de ocupar su lugar. Y bueno, hermanos, abrir la palabra de Dios primeramente ahí en Proverbios capítulo 22, verso 6. Todos hemos leído, hemos aprendido este verso seguramente. Yo recuerdo cuando iba a los niños, hermanos, era también un verso a memorizar en una escuela y pues se nos van quedando grabados. Decía nuestro hermano hace unos momentos, pues el recordar siempre nos hace tener esas experiencias, hermanos. Y en particular, pues yo recordaba este verso cuando lo aprendía con los niños. Proverbios 22:6 dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Qué importante, hermanos, es entender que como padres tenemos una grande responsabilidad al educar a nuestros hijos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, se ha malentendido el concepto de educación. Hoy en día se considera que pues hay colegios que se deben de encargar precisamente de lo que a veces los padres no hacen, que es justamente la educación. Y como hemos escuchado en algunos mensajes de nuestros hermanos ministros, la educación viene desde el hogar, viene desde la casa. Y desde luego la educación espiritual, que tiene que ver con esa formación de la niña, del niño, del hermanito, de la hermanita, para que crezcan en esa disciplina delante de nuestro Dios. Aquí el verso que acabamos de leer nos dice que es necesaria la instrucción desde niños, hermanos. Mi hermano ministro en el mensaje de mediodía nos hablaba de un rango de edad que pues se sugiere justamente para poder encauzar, educar, instruir a los niños. Nuestro hermano ministro hablaba de ese rango de edad de los 0 a los 3 años que nos decía nuestro hermano. Y efectivamente en esa edad temprana, hermanos, es cuando nosotros debemos cultivar en el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, la enseñanza de Dios en su corazón. Y vamos a ver por qué es bien importante justamente educarlos en esos principios espirituales y en esa disciplina, hermanos, que conviene como a pueblo de Dios. Segunda de Timoteo, vamos a comenzar primero con los consejos que Dios nos da. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a buscar esta parte de la Escritura, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice nuestro Dios en esta parte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos, vamos a leer el verso número 5. Hablando precisamente sobre este aspecto de instrucción, de cuidado y de disciplina que debemos implementar en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestras hijas a temprana edad. Dice el capítulo 1 de segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Verso 6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose justamente a Timoteo como a ese hijo espiritual producto de la predicación del Evangelio, le dice: pues yo te conozco y quiero que traigas a tu memoria, a tu recuerdo, aquella fe que fue inculcada desde niño y que fue inculcada por tu abuela y por tu madre. Y estoy seguro que esa educación que te dieron, esos principios, esos valores, esa palabra de Dios sigue estando en ti. Y habla de un joven, pues vamos a decir, mayor de 18 años. No nos da la edad de Timoteo, sin embargo entendemos que era joven, en una edad temprana, como dice la Escritura. Pero el mismo apóstol Pablo, hermanos, da testimonio de esa instrucción que recibió de su madre y de su abuela. Y él estaba convencido que a esa edad, él también tenía esa fe, hermanos. Entonces, qué importante es la educación espiritual de nuestros hijos a temprana edad. Y vamos a ver más adelante por qué. Cuando hablamos de esa educación espiritual, hablamos de educar a nuestros hijos en ese temor a Dios. En esos principios que quedaron claros en las Sagradas Escrituras, para que cuando nuestros hijos crezcan, dice, no se aparten de ella. Yo podría recordar en este momento, hermanos, cuando formaba parte de la FJC, y aquí me da gusto ver a mis hermanos con los cuales compartí mi juventud. Aunque pues me siento joven todavía, sin embargo entiendo que los procesos van cambiando. Recuerdo mucho a mi hermano Abimelech. Con él pues pasamos muchos momentos de reuniones regionales. A nuestra hermana Areli, nuestra hermana Mara, parte del comité regional. A nivel región, pues a mi hermano Marcos de San Pedro, mi hermano Samuel de San Pedro, mi hermano Elías de Telles y mi hermana Elizabeth Ríos. ¿Cuántos hermanos que convivimos en la juventud? Y hoy pues me da gusto ver que muchos de ellos continúan en este camino. Y ahora ya no tan solo ellos, ahora sus hijos, sus hijas, continúan en este camino de nuestro Dios. Pero también con tristeza podría yo recordar cuántos de aquella generación se han perdido. Por diversas circunstancias, por diversos motivos. Pero qué importante es la disciplina y la educación espiritual de nuestros hijos a temprana edad. Es bien importante. Ahora, hermanos, vamos al capítulo 3. Ahí adelante, capítulo 3. El verso 15, hermanos. También el apóstol Pablo, primeramente en el capítulo 1, reconoce que esa fe que recibió en esa enseñanza continuaba, a pesar de que él era ya un joven, esa fe, dice, estoy seguro que continúa en ti. Y en el capítulo 3, en el verso 15, también da testimonio el apóstol Pablo sobre esa enseñanza que recibió Timoteo y que lo empezaba a formar como un ministro de Dios, como un instrumento para la predicación de su palabra en diversas partes, en aquellos días del apóstol Pablo. Verso 15. 3:15 de segunda de Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. Si nos vamos, hermanos, al aspecto legal, pues las leyes establecen que un niño, de acuerdo a los conceptos legales, pues es entre el primer año y los 12 años aproximadamente. Inclusive hay otros que manejan hasta la adolescencia temprana, por ahí de los 15. Legalmente se considera niño, se considera niña. Y veamos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé, Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, qué importante es educar a nuestros hijos en el temor a Dios. Qué importante es actuar de manera oportuna, hermanos. Qué importante es amonestarles en disciplina y temor de Dios cuando vemos que por ahí hay un detallito no tan bueno en la conducta de nuestros hijos. Qué importante es actuar en el momento, hermanos, y no dejarlo pasar. Estos son consejos de Dios por medio de su palabra. Vamos a ver, hermanos, un caso, un ejemplo de un padre de familia que le hizo falta autoridad para educar a sus hijos y que lamentablemente en ese proceder sus hijos encontraron un final no muy agradable. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a analizar esta parte que nos presenta la palabra de Dios. Y quiero dejar bien en claro, hermanos, lo importante que es educar a nuestros hijos en el temor a Dios a temprana edad, para que se cumpla lo que acabamos de leer, que aun y cuando fuere viejo, no se aparte de ella, para que ese testimonio que dio Pablo de Timoteo, pues sea el testimonio que de alguna manera nuestros hijos manifiesten ante los demás. Pero sobre todo, hermanos, educarlos en disciplina y amonestación de nuestro Dios. A la primera que veamos nosotros que hay algo, una actitud, alguna decisión, algún comportamiento que no va conforme a lo que Dios nos ha mostrado como padres, actuemos en el momento, hermanos. Y de esta manera se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, que los hijos bien educados son como saetas en manos del valiente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, hermanos. Vamos a analizar esta historia. Capítulo 2, verso 12 en adelante. Si ustedes me lo permiten, hermanos, su servidor lo leerá en voz alta, pero cada uno de nosotros vamos poniendo el sentido en la palabra de nuestro Dios. Dice el verso número 12. 2:12 del primer libro de Samuel. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como tú quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17. Era pues el pecado de los mozos, hablando de los hijos de Elí, muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Aquí vemos el relato de dos hijos y de un padre. El padre era el sacerdote Elí. Sus hijos, Ofni y Fines. Eran buenos hijos, ¿verdad, hermanos? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice que eran hombres impíos. Pero ¿cómo es posible, hermanos? ¿Hijos de un sacerdote impíos? ¿En dónde pudo haber estado el error? ¿O en dónde pudo haber estado la falla? ¿Creen ustedes que tuvo que ver con esa educación que recibieron en su niñez? ¿O a qué se debió el cambio de actitud y de comportamiento de los hijos de Elí? Yo estoy seguro, hermanos, que Elí les enseñó. Yo estoy seguro, hermanos, que Elí los educó conforme a los principios de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué esa transformación tan radical? Al grado de darles el calificativo de impíos. El verso 12 es contundente. Dice que no tenían conocimiento de Jehová. No se habían convertido de su corazón a Dios. Sí, habían escuchado lo que sus padres o su padre les había dicho, pero ellos no se habían convertido a Dios. Sí, escuchaban, recibían, pero en ellos no nació esa transformación, hermanos. De tal manera que no sentían mayor compromiso por las cosas de nuestro Dios. Al grado de que por su actitud los hombres de Israel llegaron a menospreciar los sacrificios de Jehová. Porque ellos mismos fueron los primeros que menospreciaban. Y aquí nos dice cuál era el proceder, hermanos. Tomaban de lo mejor para ellos. Y es más, habían desobedecido el estatuto que Dios puso a Israel en el libro de Levíticos, en el capítulo 1. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Cuando se hiciera ofrenda encendida a Jehová, todo lo quemarás, todo. Y aquí ellos, antes de que se quemara el holocausto, pedían carne cruda. Así lo dice el verso número 15. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne, ¿qué hace para el sacerdote? Porque no tomará de ti carne cocida. La orden de Dios es que el sacrificio tenía que consumirse y quemarse todo. No hablaba de carne cruda, hermanos. No hablaba de carne cruda. Dice: sino que tomaremos de ti carne cruda. ¿Esa era la orden de Dios? No, mis hermanos. Vamos a verlo, Levítico capítulo 1. Para que veamos cómo menospreciaban las órdenes de nuestro Dios. Levítico capítulo 1, mis hermanos. Qué importante es la educación de nuestros hijos en esa etapa tierna. Y educarlos en disciplina. Enseñarles el temor a Dios, hermanos. Levítico capítulo 1, hermanos. Verso 12. Desde el verso 10 vamos a leer, dice 1:10 de Levíticos. Y si su ofrenda para el holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su redaño. Y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará sus entrañas y sus piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo. Todo. Y luego dice la siguiente parte: y harálo arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Dice todo, hermanos. Y dice que lo hacía o lo tendría que hacer arder. Esta era la orden de Dios, hermanos. Pero los mozos, como dice aquí la escritura, regresamos al capítulo 2 del primer libro de Samuel. El verso 15. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que iba a hacer el sacrificio: da carne, que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Esa no era la orden de Dios, hermanos. Y sin embargo, los jóvenes devaluaron la orden de nuestro Dios. Y luego vean, no conforme con esto su actitud, hermanos. Y si ese varón que iba a llevar este presente, y si le respondía el varón: quemen luego el sebo hoy, y después toma tanta como tú quieras. Primero cumple con lo que Dios dice, quémalo primero. Y ya después, mira, toma la que tú gustes. Pero vamos a hacerlo como Dios ordena. ¿Y qué decían los mozos? No, sino ahora la has de dar. En este momento necesitamos esa carne. De otra manera, la vamos a tomar por la fuerza. Por eso la palabra de Dios da ese calificativo a los hijos de Eli, que eran hombres impíos y que habían recibido instrucción, pero su corazón no se había convertido a nuestro Dios. Por lo tanto, menospreciaban los sacrificios de Dios. Pasamos, hermanos, al verso 17. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ahora nos vamos a pasar al verso 22, mis hermanos, al verso 22. Vamos a continuar con el relato. Dice así la palabra de Dios, verso 22. Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Otro pecado grave delante de nuestro Dios. Menospreciaban el lugar santo, profanaban el tabernáculo de nuestro Dios. ¿Por qué lo menospreciaban? Porque cometían fornicación, como dice el verso que acabamos de leer. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Primero, menospreciaban los sacrificios de Dios. Segundo, tenían en poco las órdenes de Dios. Tercero, no respetaban el lugar santo. Y yo pregunto, ¿y Elí? ¿Y Elí, mis hermanos? ¿No sabría del proceder de sus hijos? Sí lo sabía, hermanos. Sí lo sabía. Pero le faltó autoridad, hermanos, para corregir el proceder de sus hijos. Fue un padre consentido. Un padre consentidor, que vio la maldad, vio cómo despreciaban las cosas de Dios, cómo trataban sin reverencia el lugar santo, y pues no venía ninguna amonestación. Y ahorita vamos a ver lo que les estoy diciendo, Dios también se lo hace saber a Él. Continuamos, hermanos, dice el verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo lo que este pueblo dice de ustedes acerca de su mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Qué triste, hermanos. Qué triste. Probablemente llegó la exhortación, pero demasiado tarde, hermanos. Demasiado tarde. Quizás cuando era el momento adecuado en la niñez. Quizás cuando era oportuno ese consejo. O cuando se vio el primer intento de desobedecer a Dios, en ese momento era preciso intervenir. Hijos, esto no es lo que Dios ordena. Demasiado tarde, hermanos. ¿Escucharon la voz de su padre? Ya no, hermanos. Qué importante es ser oportunos en la disciplina con nuestros hijos. Qué oportuno es escuchar la voz de Dios. Instruye al niño en su carrera. Timoteo, yo sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y sé que esa fe que hubo en tu abuela y que hubo en tu madre, yo sé que esa fe está en ti. Qué oportuno, hermanos, el saber educar a nuestros hijos. Ahora nos vamos a pasar, hermanos, al verso número 27. ¿Por qué decía yo hace unos momentos sobre consentir en estos detalles que Elí supo y que quizás no actuó en el momento preciso? Dios se lo hace saber. Verso 27, hermanos. Continuamos la lectura. Y vino de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Allá cuando hablé con Aarón y cuando le di las órdenes sobre cómo deberían ofrecer el holocausto, ¿no fui claro? ¿No fui claro, Elí? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajéis el efó delante de mí. Iré a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿No lo sabías, Elí? Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué respetaste más a tus hijos que a mí? ¿Por qué amaste más a tus hijos que a mí? ¿No fui claro cuando te dije allá? Cuando le dije a Aarón, ¿no fui claro sobre cómo tenían que proceder todos mis sacerdotes? ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo haga tal. Porque yo honraré a los que me honran, mas a los que me tuvieren en poco, delante de los ojos de Dios serán viles. Qué importante lección, mis hermanos. Qué importante es comprender la disciplina que debe haber en nuestros hijos y el temor a Dios. Primero, enseñarles que las órdenes de Dios no se cuestionan, hermanos. Las órdenes de Dios se cumplen. Dos, que hoy, por ejemplo, así como en aquel tiempo el tabernáculo era un lugar sagrado, así hoy la casa de Dios, este templo, hermanos, es un lugar sagrado donde se invoca el glorioso nombre del único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, nuestros hijos deben respetar este lugar. Eso nos toca a nosotros, enseñárselo a nuestros hijos. Los hijos de Elí dormían a la puerta del tabernáculo con mujeres, deshonrando completamente el lugar santo de nuestro Dios. Continuamos, hermanos. Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor. Mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto, y esto acontecerá a tus dos hijos, Ovni y Fines, ambos morirán el mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole: ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Llegará el día en que los que quedaren rogarán para formar parte de ese ministerio. Sin embargo, Elí, todo esto lo sabías y no hiciste nada al respecto. ¿Cómo se sentiría Elí después de haber escuchado esto, hermanos, del varón de Dios? Esta era la sentencia de Dios, hermanos. Ya no había vuelta de hoja. ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría feliz, hermanos? ¿Se sentiría contento de escuchar todas las sanciones de Dios para Elí, para su casa? Seguramente que no, mis hermanos. La palabra de Dios dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito, hermanos. De tal manera que hoy comprendamos lo importante que es enseñar a nuestros hijos el temor a Dios desde temprana edad, el respeto por la casa de Dios, el acato a las órdenes de nuestro Dios. Y esa, hermanos, es nuestra responsabilidad. actuar de manera oportuna. A ver, hijo, ¿qué estás haciendo? No, papá, pues es que mira esto. A ver, hijo, eso no es lo que Dios ordena. Te exhorto con amor a que cambies tu actitud. Qué importante es la disciplina, hermanos. Si dejamos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones en base al alejamiento de nuestro Dios, vamos a llorar, hermanos. Vamos a llorar. Aquí la Biblia no lo dice, pero siento que Elí, cuando escuchó esto, hermanos, dice la Escritura que le iban a retiñir los oídos a quien escuchara esto. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. Es importante. Continuamos, mis hermanos. Vamos a ver cómo se cumple la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3. Ahora vamos al verso número 2, hermanos, al verso 2. 3, 2. Lo que Dios dijo se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Verso 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse que no podía ver, Samuel, acuérdense de Samuel, este niño, hijo de Ana, que fue entregado al sacerdote Elí desde pequeñito. Este niño fue instruido en el temor a Dios después de ser destetado, hermanos, a temprana edad. ¿Y qué fue de Samuel, hermanos? ¿Qué fue de Samuel? Un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Al grado de que llegó un momento en que le dijo al pueblo: a ver, testifiquen contra mí si alguna vez le he quitado la propiedad a alguien, si alguna vez me he dejado conducir por cohecho. Digan, testifiquen. No, no tenemos nada que decir. Ahí vemos el paralelo, hermanos, entre un niño que fue educado bajo las órdenes de Dios a su temprana edad y otros niños que fueron dejados al amparo de sus decisiones, devaluando las órdenes de Dios. Continuamos, hermanos, el verso número 4. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ahora, mis hermanos, que me da mucho gusto que se ha dado apertura a mis hermanos jóvenes en este ministerio. Mi hermano Arad, mi hermano Salvador, mi hermano Natanael. Hermanos, créanme que no es el hombre quien los llama. Es Dios, hermanos. Dios quien los está llamando. Y escuchen la voz de Dios, hermanos jóvenes. Respondan como Samuel: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Habla, que tu siervo oye. Qué bueno, mis hermanos. Seguimos el verso número 10. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. En aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, ¿y qué, hermanos? Y él no lo ha estorbado. Vean esta expresión, hermanos, y él no lo ha estorbado. A esto se le llama consentir, hermanos, consentir. Él vio lo malo que hacían sus hijos y él no les estorbó. ¿Los dejó? Bueno, pues aquí está la decisión de nuestro Dios. Y por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¡Qué grave consecuencia! Este pecado de la casa de Elí no será perdonado jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. ¡Qué triste, hermanos! Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrirle la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? ¿Estaba interesado Elí en saber lo que Dios le había dicho a Samuel? Sí, hermano, sí estaba interesado, aunque ya lo sabía. Ya un varón de Dios se lo había informado. Pero él estaba ahora inquieto. A ver, ¿qué te ha dicho Dios? Dime, Samuel, ¿qué te ha dicho Dios? Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo contó todo, todo, hermanos. Corroboró lo que el varón de Dios ya le había dicho previamente. Sin encubrirle nada, entonces él dijo, vean la respuesta de Elí. No sé cómo tomar la respuesta, hermanos. A ver, ayúdenme a entenderlo. Vean lo que respondió Samuel. Perdón, Elí. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, vean la respuesta de Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sería una respuesta adecuada, hermanos?
No.
Definitivamente no. Quizás yo pensaba que podría haber actuado como Ezechías cuando se le dijo que iba a morir, ¿se acuerdan? A ver, Ezechías, ordena tu casa, vas a morir. ¿Cuál fue la respuesta y la reacción? Inmediatamente oró a nuestro Dios, lloró de todo su corazón y dijo: Señor, tú conoces que siempre he andado delante de ti en íntegro corazón. ¿Qué diferencia? Se humilló y Dios le añadió 15 años. ¿Pero qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que mejor le pareciera. No, mis hermanos, jamás ofender a Dios de esta forma. Verso 19, y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová, porque había sido instruido en su niñez, porque fue llevado al servicio del tabernáculo aún y cuando era un niño, porque sus padres seguramente le instruyeron, el sacerdote Elí también le instruyó, aprendió el temor a Dios desde temprana edad. ¡Qué diferencia! Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Capítulo 4, hermanos, ya vamos a ir terminando. Verso 1. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos, y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Apec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como a 4,000 hombres. Pues ya esto alcanzaba al pueblo, hermanos. Ya alcanzaba al pueblo. Ahora vamos al verso 14, hermanos. Conocemos cómo se va desarrollando este relato. Vámonos al verso 14 para obviar tiempo. Dice así la palabra de Dios. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado y del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, son muertos. Se cumplía la palabra de Dios, hermanos. En un solo día, tus dos hijos morirán. Seguimos, hermanos. Y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. La muerte le alcanzó también a Elí. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, y llamó al niño Ishabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. ¿Cuántas consecuencias trajo la actitud de estos dos hijos, hermanos? Consecuencias terribles, hermanos. Pero la sentencia de Dios fue: porque tú lo sabías todo, y no les amonestaste. Y tú, conociendo su proceder, no los estorbaste. Hermanos, qué importante es enseñar a nuestros hijos la obediencia a nuestro Dios. No ser consentidores. Muchas veces creemos que el amor es igual a consentir, hermanos. Y no es así. Por amor también se corrige, hermanos. Y créanlo que ama bien el que te corrige que el que te consiente. Así es, hermanos. Porque realmente se preocupa. Porque realmente ve por tu felicidad y tu progreso. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios amonesta. Si vemos a nuestros hijos en un mal comportamiento, no seamos consentidores. Actuemos en el momento adecuado. Instruyámoslos en ese temor a Dios. Y vamos a tener grandes satisfacciones, como lo fue Samuel y sus padres. Bien, vamos a ver, hermanos, qué dice ahora la palabra de Dios a este respecto. Éxodo capítulo 12. Hablando ya de nuestra responsabilidad, hermanos, Éxodo capítulo 12, el verso 26, hermanos, lo importante que es que como padres estemos al pendiente, como madres de familia estemos al pendiente. Éxodo 12, 26, dice así la palabra de nuestro Dios: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto es instrucción, esto es enseñanza. Cuando tu hijo te pregunte, contéstale: oye, papá, ¿y por qué no comemos carnes inmundas? Oye, papá, ¿y por qué no festejamos el 10 de mayo? ¿Y por qué no festejamos el año nuevo del mundo? Contéstale. Contestémosle, hermanos. Porque Dios ha establecido lo siguiente, hijo. Cuando tu hijo te pregunte, instrúyele en el temor a Dios. Instruyamos en el temor a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Enseñar. Es una palabra muy, quizás muy corta en extensión, enseñar. Pero no todos enseñan, hermanos, créanme. No todos enseñan. Pero aquí hay algo importante a resaltar. Dios nos ha enseñado a nosotros. Y eso es lo más importante. Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. Los mandamientos de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando escuchamos a nuestros niños recitar sus versos, cantar. En la mañana estaba escuchando a mi hermanito Adriel. Bueno, creo que está ahorita con su clase. Hermanos, mi hermano se desbordaba en cantos a nuestro Dios. Seguramente la educación que le han dado ha sido una educación con base en el temor a Dios, lo cual es una bendición, hermanos, para las familias. Mi hermana pequeñita, Mical, mi hermana Mical, mi hermano Dante, mi hermanito, se me va el nombre de mi hermanito, hijo de mi hermana Areli. Dariel. Voy a poner a aprender los nombres, hermanos. Es una alegría verlos, hermanos, cómo se desenvuelven. Y eso es lo que Dios ordena, hermanos. Que los instruyamos en ese temor a Dios, para que sean hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, el verso número 6 y 9, o 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, lo está mandando Dios, hermanos, lo está mandando Dios, que enseñemos también los estatutos, los mandamientos, no solo nosotros, a nuestros hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es la esencia de la vida, hermanos. Esta es la esencia de la vida. Antes que cualquier otra educación de tipo secular, ocupémonos por esa educación que los va a hacer prósperos en la vida. Ocupémonos por ese título, hermanos, no el que dan por allá afuera, el título que otorga Dios a los hombres de entero corazón, hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Un título que es único, hermanos, que es único. Trabajemos como padres, como madres, todos hermanos, en ese entendido. Verso 20 al verso 25. Vamos a leer esta última parte. Verso 20, 6:20. Cuando mañana te preguntare tu hijo, nuevamente vuelve en lo que leímos en Éxodo, ahora lo vuelve a reiterar en Deuteronomio. Cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Papá, enséñame, ¿qué significa el primer mandamiento? ¿Qué significa el segundo, el tercero? Enséñame, padre, madre, enséñame. Entonces, le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de allá con mano fuerte. Enseñemos, hermano, a nuestros hijos el temor a Dios. Y cuando veamos algún comportamiento, alguna conducta no adecuada, como pueblo de Dios actuemos en consecuencia. No consintamos, hermanos, sino actuemos en el momento preciso. Proverbios capítulo 13, verso 24. La verdad es que en la mañana, cuando escuchábamos el mensaje de Dios a cargo de nuestro hermano y hablaba de esas fotografías y recordaba su niñez, yo también me trasladé, hermanos, a mi niñez, cuando mi padre y mi madre me decían: hijo, este es el camino de Dios. Si tú lo sigues, serás feliz. Si te apartas, vas a llorar. Y Dios quiere que te entregues, pero no a medias. Entrégate como es. Bendito sea Dios por esos consejos. Mis padres me disciplinaron, me amonestaron, y hoy le doy gracias a Dios por esa disciplina. Proverbios capítulo 13, dice el verso 24, hermanos. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigar. Pero vamos a aclarar, mis hermanos. Hay diferentes maneras de disciplinar a un hijo. Primero es hablar. ¿Sabes qué, hijo? Mira, esto lo debes cambiar. Hay otras formas también. Antiguamente nos castigaban de una forma, pues quizás diferente a la de hoy, ¿verdad? Nuestro hermano ministro también nos compartió parte de esa disciplina que recibió de nuestro hermano diácono Fidencio. Sí, anteriormente de esa manera se disciplinaba. Hoy, hermanos, ustedes elijan el mejor método para disciplinar, pero disciplinemos a nuestros hijos. Cada quien sabrá de qué manera disciplina a sus hijos, pero hagámoslo, apliquémoslo, hermanos. Y créanlo que, miren, tendremos hijos, tendremos jóvenes, tendremos miembros de la iglesia temerosos de nuestro Dios. El que lo ama, madruga a castigar. Proverbios 23, verso 13 al 15, mis hermanos. Proverbios 23, verso 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: no rehuses la corrección del muchacho. Es que, hermano, si le pego, pues ya no es eso de pegar. Por eso digo, hermanos, ustedes determinen el método que mejor convenga para su situación, pero apliquemos disciplina, hermanos. Apliquemos disciplina. Dice: no rehúses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara, no morirá. Bueno, aquí ya está dando un método, ¿verdad? Está dando una sugerencia, pero volvemos a reiterar qué importante es la disciplina, hermanos. Qué importante es la amonestación en el momento oportuno. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegra el corazón. Finalmente, mis hermanos, Efesios capítulo 6, verso 4, mis hermanos. La importancia de la disciplina en el hogar es fundamental, hermanos. Sin disciplina, pues no hay nada, hermanos. Y qué mejor que esa disciplina sea en base a los principios de nuestro Dios, sea en base a esa amonestación, sea en base a ese momento oportuno, hermanos, a corregir las actitudes negativas que se presentaran al interior de nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Efesios capítulo 6, verso 4, dice así la palabra de nuestro Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, mis hermanos. El caso de Lee, Es un caso bastante importante para analizar. Por cuanto le dijo nuestro Dios por medio de aquel varón, por cuanto tú viste todas las cosas y no les amonestaste. Hermanos, dice la palabra de Dios que disciplinemos a nuestros hijos en temor y amonestación del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos.
A vos pasa, hermano. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Amén, hermanos.